Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días. Vamos a saludar y agradecer a la producción de Radio Mantra FM porque nos permite compartir con todos ustedes reflexiones sobre los temas relativos a las leyes y principios de la nueva era durante cada martes y compartirlos con ustedes, nuestros queridos oyentes. Los saludamos a todos ustedes, claro, y también a los que lo harán con posterioridad. También vamos a saludar al equipo que los acompañamos hoy. Vamos a iniciar por Lucía, que se encuentra en la ciudad de La Paz, Bolivia. Buenos días, Lucía, ¿cómo estás?
Hola, María Teresa, buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, contenta de estar en estos programas secuenciales que hablan de la vida grupal. Realmente es una información muy importante para esta época, ya que el sendero lo tenemos que recorrer en grupo. Y bueno, gracias María Teresa.
Gracias Lucía. Y vamos al encuentro de Ricardo en Ciudad de México, muy tempranito allí. Buenos días.
Tere, amigos. Buenas tardes en otros lugares, Jesús. Sí, como dice Luis, un gran tema, un trabajo de reflexión grupal y que esta época la podamos comprender y también colaborar para que el vaya cumpliendo. Gracias, un buen día para todos.
Muchas gracias, Ricardo, y vamos ahora. Cruzamos el charco y nos vamos a las cercanías de Barcelona. Buenas tardes para ti, Jesús. ¿Cómo va?
Hola, hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues muy bien, estamos en la edición 388 del Faro Camino a Shambhala y ya prácticamente dentro de una semana tendremos el plenilunio de Acuario 2022. Por lo tanto, trabajo no nos falta.
Así es, y a prepararnos entonces.
Exacto.
Muy bien. Bueno, también les saluda María Teresa desde Argentina. Y vamos a continuar hoy con el ciclo de la ley del esfuerzo grupal y nos vamos a referir a las técnicas para ayudar en el esfuerzo grupal. Y entre ellas vamos a considerar la práctica de la colaboración y no competencia. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios de la nueva era y trataremos, como siempre junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que nos convoca, intentando aplicar luego nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio estas leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo, como se dice. Entonces, para introducirnos en el tema, dice así: a menos que el individuo no se libere de sus propios condicionamientos, es utópico hablar de redención social. La humanidad es un conjunto de individuos tratando cada cual a su manera de redimir su contenido individual, afectado por el proceso de la historia, por el pasado, con sus tradiciones, herencia cultural, código genético, por el presente, con el eterno conflicto entre lo justo y lo injusto, entre lo que se define como desequilibrio social y las ansias supremas de libertad, equidad y justicia, y por el temor al futuro, cuyas perspectivas no pueden ser muy esperanzadoras viendo las dificultades del presente. Urge la búsqueda de una solución y esta, como es natural, no puede venir condicionada por el peso de la tradición, por el colorido específico de una herencia cultural, a todas luces insuficiente, y por un enfoque social basado únicamente en el espíritu de competencia y las ansias de poder individual. Debe fundamentarse en la comprensión, como seres humanos psicológicamente organizados, de cómo vivir en forma realmente social dentro de una comunidad libre de tensiones, de luchas y antagonismos. Y con este prólogo, Ricardo, se impone necesariamente el descubrimiento de la propia singularidad individual. ¿Qué nos puedes decir?
Sí, se impone esta acción, teniendo en cuenta que todo ser humano líneas de aproximación y de a la vida realmente social. Se impone el será siempre un peso muerto dentro del proceso altamente social de la existencia. Importa muy poco que la realidad de las energías sean un vínculo individual social de la humanidad. Lo que interesa realmente es que todos los individuos se sientan interesados por la vida cual forman parte, y no pensarse esta conciencia social si no existe una gran comprensión. El conocimiento, descubrimiento de la propia identidad espiritual y el cultivo de la íntima marcarán un nuevo camino más rápido y más seguro, establecimiento de un nuevo orden social. Quizás social en marcha y el profundísimo interés por descubrir las caderas del conflicto social definen claramente en la mente y el personas aquella verdad, aquel camino y aquella vida es esencialmente la propia línea de rayo. Para que podamos fertilizar nuestras aspiraciones, y esto, ¿quién lo va a hacer? Técnica definida para ser mejor que ayer y mejor que mañana. No estamos atentos precisamente a todo cuanto ocurre en nuestro ámbito. Y Lucía, dicho de otra manera, ¿qué pasará si no sea monopolizado por el ambiente creado, sino que nosotros seamos creados por nosotros mismos?
Sí, Ricardo, mira, la dinámica es la singularidad. Hay que ser singulares en todas y cada una de las expresiones, y en un mundo tan imitativo como el presente, corrompido desde sus cimientos por la competencia y también por el egoísmo, ¿qué vamos a darle como norma? ¿Qué dinámica? Pues, una dinámica es, estate atento a lo que estás produciendo. O, no contamines tu ambiente, porque en el momento en que tú dejes de contaminar el ambiente con tus pensamientos y tus emociones, automáticamente los rayos que inciden sobre ti serán puros y no vendrán contaminados por el karma que tú has creado. La persona que es violenta está condicionada por su propia violencia. Entonces, buscar con la mente e intención el reino de Dios. Hay un término que es la agresividad. Una persona competitiva en el mundo social de relaciones que sea realmente agresiva buscando la competición o la competencia, para mí no existe. Tampoco existe la agresividad en el sentido interno. Hay que buscar el reino de Dios no por la violencia. Hay que emplear la acción. Esto significa que el proceso de la evolución depende de la creación del individuo o de su espíritu de creación o de su espíritu de acción, de manera que si se vive noblemente en el presente, estamos arrebatando el cielo no por la violencia, sino por la voluntad de la acción. Entonces, sí que existe una motivación sincera en nuestro corazón. No es que persigamos una meta determinada, porque muchas veces la meta en sí niega la liberación, porque crea una sujeción a algo determinado. Y cuando estamos realmente accionando en el presente con una atención suprema hacia todo el contenido ambiental dentro del cual estamos inmersos, sin dejar escapar, sin análisis alguno de los pensamientos que asaltan nuestra mente. Entonces, estamos arrebatando el reino de Dios, o mejor, lo estamos descubriendo. Y en este punto, Jesús preguntarte, cuando se piensa, se trae del ambiente las fuerzas bienhechoras y crea un tipo de sociedad armónica e ideal, sin competencia y sin agresividad, ¿qué nos puedes comentar?
Bien, Lucía, podríamos decir que cuando se piensa en forma errónea, el ser humano se pierde en el caos, porque de las entrañas de la oscuridad que envuelve el espacio mismo, atrae las fuerzas negativas y crea las condiciones para un tipo de sociedad inarmónica. Habrá que recurrir entonces a la reorientación de la visión, la conducta, las palabras, la vida entera, hacia las cumbres doradas de lo más elevado. La aspiración superior se hallará limitada por las condiciones humanas, por nuestras condiciones psicológicas. Sepamos que habrá que surgir de una intención sublime de llegar que desarrolle el no vibratoria de tipo sublime, para que podamos ponernos en contacto con los ángeles superiores o con las energías superiores, que llegarán un día a crear el tipo de sociedad que exige la era técnica que estamos ahora viviendo. Entonces, tratar de crear una nueva historia, que la historia que pueda crear el ser humano sea hacia el futuro infinito, que no sea escrita como hasta aquí con la sangre de los hijos de los hombres, que sea escrita con inteligencia y con amor, que los ángeles que dirigen las empresas bélicas sean reemplazados por los ángeles de la luz que traen la paz y que el hombre cree definitivamente un nuevo ciclo de civilización y de cultura que haga que la fraternidad sea la norma de vida y no la competencia y la agresividad. Solo siendo responsables de esta manera creadora, capacitarnos para crear la sociedad ideal que exigen nuestros propios tiempos y nuestra capacidad de libres y auténticos creadores. Para el aspirante espiritual o para nuestra vida en calidad de discípulos aceptados, debemos decidir ahora mismo que no vamos a pedir nada sino a ofrecer. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión. Las condiciones piscianas de la vida, en la cual todo era intelecto, crecimiento, posesión y competencia, ¿deben ceder el lugar a la fuerza invicta del corazón, el altruismo y el afecto más sincero? ¿Qué puedes ampliarnos?
Bueno, con todo esto a nuestro alcance, la fuerza invicta del corazón, el altruismo y al afecto más sincero, no podemos tener miedo aun cuando sea deprimente cuanto veamos a nuestro alrededor. Esto nos dice Vicente Beltrán Anglada. Todo está escrito en el corazón humano, y cuando nos demos cuenta de esta realidad, quizás escribiremos páginas todavía más gloriosas en nuestro destino creador. Todo el sistema social de la vida, psicológico y multitudinario, en los aspectos grupales, se basa en la competencia, en el sentido de absorción, en el sentido de apropiación, y existe un interés muy particularizado y un egoísmo constante que llega incluso hasta la crueldad. Ya lo estamos viendo por todos lados. Entonces, más que tratar de adquirir una virtud o superar un vicio, hay que estar muy atento al fluir de la vida, tratando de irradiar constantemente, de entregar todo cuanto recibes. Entonces, no se paraliza el movimiento de la vida, tal y como la vida fluye hacia uno mismo. Se va entregando, particularizándola a través del campo magnético. Y a este darse y a este entregarse se le denomina técnicamente el sendero, el verdadero sendero de la santidad, el sendero de la renuncia o el sendero de la iniciación. Frente al hecho mágico e incuestionable de la parte que toma la humanidad en la creación de los acontecimientos, circunstancias y ambientes planetarios, los aspirantes espirituales del mundo, para quienes fue especialmente, deberían adoptar una actitud mucho más seria y reflexiva y no esperar, como frecuentemente lo hacen, que la solución de los grandes problemas sociales del mundo venga propiciada siempre por las actividades fraternales y generosas que surgen de la gran logia blanca de Shambhala, ¿no es cierto? Sino que han de esforzarse constantemente en colaborar con ella, practicando el bien y adquiriendo correctas actitudes físicas, psíquicas y mentales. Es cuanto se espera de ellos durante esta difícil era de transición que estamos viviendo. Y Ricardo, hay una pregunta, o sea, más que simples espectadores del drama psíquico del mundo, ¿se aconseja prudencia?
Sí, Tere, mira, se aconseja la tarea mágica de destruir dentro de nosotros mismos la forma psíquica del guardián del umbral planetario, contribuyendo así al enaltecimiento de la conciencia humana y preparando la venida del instructor espiritual del mundo. Se trata de una obra de considerable envergadura en la que participan activamente los miembros conscientes de la gran fraternidad de discípulos e iniciados, y se espera ahora, debido a las presiones siderales y a las limitaciones del tiempo, que todos los aspirantes espirituales, hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad del mundo, secunden esta formidable tarea mágica y desde sus respectivos grupos y centros de actividades presten su decidido esfuerzo y colaboración al centro místico de la Gran Fraternidad, preparándose en virtud de ello para convertirse en discípulos juramentados de la buena ley que rige el orden mágico y universal de la creación. Por lo tanto, lo que acontece en la vida del verdadero aspirante en la actualidad, el acrecentado reconocimiento de la responsabilidad grupal, también puede observarse en los grupos, organizaciones y naciones. se está sometiendo a todos los grupos, grandes o pequeños, a un proceso de limpieza de todo el lastre dejado por las ideas antiguas y trilladas, y a un periodo que debe preceder a la verdadera vida grupal. Cuando este proceso finalice, veremos que los grupos se acercarán entre sí, impulsados por un nuevo y verdadero espíritu de colaboración y de fusión, y una actitud internacional realmente nueva. Entonces, se tendrá algo más sólido y de mayor valor para ofrecer a la totalidad. Se trata de realizar conjuntamente una colaboración consciente con la obra de Dios. Se trata de un desafío absoluto a nuestra mente y a nuestro corazón. Con todo esto, Lucía, surge una pregunta. ¿Nos damos cuenta de las amplias perspectivas abiertas ante nosotros? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Sí, Ricardo, mira, en relación con nuestro trabajo, con nuestro decidido empeño de hacer y de realizar, el resultado de aceptar este desafío con absoluta honradez y con el inmenso sentido de responsabilidad que esta obra desentraña, es simplemente voluntad, el poder resolutivo que rige toda expresión de vida en el universo. Así, progresivamente, y a través de las sencillas prácticas de invocación de las entidades dédicas que cooperan en nuestro trabajo y a través del cual pueden establecer contacto con nosotros, nos vamos adentrando sin darnos cuenta en zonas de vida ocupadas por la voluntad dinámica del Señor. Y empezamos también a ser grandes, pese a nuestra aparente pequeñez en el sentido interno. Se trata de servicio como norma de vida del aspirante y del discípulo. Con esta parte consustancial de su progreso en el sendero y como el principio y el fin de todo noble intento de vida espiritual. Queridos hermanos, compañeros, la bibliografía consultada para hoy, Psicología Esotérica 1 de Alice A. Bailey, Diario Secreto de un Discípulo y Conferencias de Vicente Beltrán Anglada, Cuadernos del Grupo de Meditación para la Nueva Era. Queridos hermanos, ahora vamos a una pausa y retornaremos para sus preguntas. Muchas gracias.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L. Thank you.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Compañeros, amigos, oyentes, vamos a continuar dialogando sobre la ley del esfuerzo grupal y las técnicas para ayudar a ese esfuerzo grupal, como la práctica de la colaboración y la no competencia. Tenemos acá algunas preguntas preparadas por el equipo y la primera dice así: ¿un nuevo orden social se logrará con descubrir las causas verdaderas del conflicto social y actuar como almas? ¿Qué pueden decir, compañeros?
Lo que pasa es que estamos en una época muy especial. Esa época en que la prueba para el individuo, humanidad, como un gran discípulo, esta prueba tiene precipitaciones kármicas y ese orden social se ve agitado, se ve inquieto. ¿Y cómo lograr el cambio? ¿Cómo buscar ese nuevo orden que beneficie a la totalidad? Y allí tenemos que buscar indudablemente, queremos empezar por nosotros mismos, identificarnos plenamente como almas a los que nos rodean, nuestra propia familia, y como hemos dicho en otras ocasiones, pues los grupos del vecindario, los grupos laborales y sociales, todos aquellos con los que estamos conviviendo día a día. ¿Y qué más decir que si estamos dentro de un grupo de tipo espiritual? Y así, cuando estamos actuando y buscando la unidad, buscando la armonía, que se manifieste el amor, que se descubra la belleza y que se encuentren las grandes verdades, estamos colaborando de alguna forma para que esa armonía llegue a la sociedad que nos rodea. Y de esta forma seguramente se irá transformando, aunque no con la rapidez que uno deseara, el ambiente social que hemos creado entre todos. El nuevo orden social es una gran aspiración que seguramente se va a alcanzar con el trabajo unido de todos.
Gracias, Ricardo. Compañeros, Lucía.
Cuando nosotros vemos todos los conflictos sociales y bueno, que generan movimientos en este plano físico, como bien dijiste, Ricardo, el mayor propósito del discípulo es ese contacto con el alma, porque sólo así vamos a lograr ver lo que subyace detrás de este conflicto social, que vamos a poder comprender que todo esto es también un espejismo, el espejismo de la humanidad. Entonces, así como la jerarquía y como colaboradores de la jerarquía, tenemos que trabajar para disipar esto, ver lo que realmente subyace detrás de eso. Trabajar en cada uno, disipando sus espejismos para luego en un futuro poder ayudar a disipar el espejismo de la humanidad. Obviamente, todos los conflictos que suceden en este plano físico es para nuestra evolución.
Ese es un gran trabajo, Lucía, el que estás comentando. ¿Y Jesús?
Pues hay que decir que conocer la causa hoy sería emplear la mente en este caso, es decir, la energía que Acuario, por ejemplo, donde estamos ahora, potencia. No obstante, la verdadera raíz del problema se extinguiría actuando como almas. Y para actuar como almas no basta solo la energía de la mente, la investigación, basta el amor. Y si no hay un poco de conciencia grupal, un poco de energía búdica que nos hable de integración, de interdependencia, me parece que lo que se va a intentar hacer, que de hecho se está intentando hacer, es dar un salto a un estado de conciencia que no tenemos y dejar las causas originales del problema aparcadas. ¿Por qué? Porque introducirnos en la dinámica de solucionar la causa, que es lo que se debería hacer en el fondo, eso lleva aparejado mucho tiempo y mucho sufrimiento. Es decir, hay un pequeño espejismo respecto al nuevo orden social, para mí.
Sin duda, Jesús, es que si no hay una comprensión individual, no se puede alcanzar esta conciencia social, ¿no? Claro. Y si se tiene realmente un interés especial por lo común con otros, entonces lo primero es hay que conocerse a uno mismo y alcanzar, como bien se dice, una identidad espiritual, ¿no? Y una singularidad. Entonces el camino se renueva, ¿no? Y es más inteligentemente recorrido y compartido en relación de construir esa nueva sociedad que anhelamos, ¿no? Más comprensiva e inclusiva. Como bien dijeron los tres, debemos realizar nuestra parte y entonces sí, lo demás viene por añadidura, ¿no? La actividad grupal correcta, la acción correcta y todo lo demás se va acomodando. Bien, tenemos una segunda pregunta. ¿Cómo descubrir el reino de Dios por la voluntad de acción, eliminando la violencia?
Pues tenemos un serio problema como individuos. En general, la personalidad de la que en realidad está dominando nuestros vehículos, el físico, etérico, el emocional y el mental concreto, tienen su propia energía, su propia fuerza, tienen sus propósitos, quisieran seguir sus caminos independientemente, pero en realidad son los vehículos que el alma utiliza para poder avanzar, tener expansiones de conciencia y crecer hacia los niveles superiores. ¿Cómo eliminar la violencia si no hemos logrado el control de estos vehículos? Tenemos una gran tarea. Queremos alcanzar el reino de Dios, el quinto reino, el reino de los maestros, de los adeptos, pero nos tenemos que poner en acción con el dominio, con el control de estos vehículos. Tenemos una bella, gran, fuerte tarea, no fácil, pero muy necesaria. Sí, Tere.
Lucía.
Sí, en relación, bueno, a la voluntad de acción. Cuando nosotros estamos viendo en este plano tantas cosas que van sucediendo, así como la violencia, todo va entrelazado también esto con la anterior pregunta, porque esa fuerza de voluntad de acción nos va a llevar a ese trabajo interno. Porque el mayor trabajo que podemos hacer para eliminar, digamos, este tipo de violencia es transmitir esa energía de buena voluntad, esa energía de unidad a las masas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solo logrando con el contacto con el alma y utilizando esta energía de la voluntad. Y esa es la acción que tenemos que tomar.
Gracias, Lucía. Jesús, ¿quieres agregar algo, por favor?
Una vida de inofensividad, que es una vida de reflejo de la presencia del alma, es una herramienta seguramente muy útil. Pero a ver, no estamos en esa tesitura todavía. Probablemente deberemos reconocer que tal vez que nos equivoquemos no es lo peor que pueda pasar, sino que el anhelo de no equivocarnos nos conduzca a una situación en la cual no actuamos. ¿Hay que buscar la luz? Sí, hay que buscar la luz, pero que sepamos que tal y como está el planeta Tierra y el nivel de conciencia que tenemos, estamos golpeándonos cada día con la parte oscura, ¿eh? Cada día.
Sí, es cierto. Y esto que dices del fracaso o del equívoco, en realidad no lo es porque, bueno, hemos tropezado y tenemos que levantarnos y continuar adelante. Es decir, debemos aprender de esos errores, corregirlos en la medida que podamos y seguir caminando, ¿verdad?
Hay otra.
Ajá. Bueno, y hay otra pregunta, Jesús, ¿por qué la conciencia grupal se resiste tanto? ¿Será por falta de algún estímulo personal o tal vez del alma?
Entiendo que se resiste la comprensión de la expresión conciencia grupal porque todavía no nos domina el pensamiento del alma, la energía inclusiva por excelencia. Nos domina más bien ciertos puntos de vista que tienen una razón de ser muy grande en la personalidad, en la competitividad. Claro, a nivel de grupo, esta competitividad hacia el otro se ha traducido en un estímulo continuo de superación interna. No de competir con los demás, sino con uno mismo en el sentido de manifestar la mayor luz, pero no para presumir de ella, sino para ponerla al servicio de los demás. Parece sencillo la toma de postura, pero no lo es tanto porque hay una mochila llena de piedras que representan una tendencia definida, que es la personal.
Sí, es cierto eso. Bueno, y si les parece bien, pasamos a la cápsula de la belleza, Lucía. Adelante.
Gracias, María Teresa. La cápsula de la belleza de hoy dice así: se han realizado grandes sacrificios para encender el fuego. Uno debe venerar la memoria de semejantes hechos abnegados. La belleza vive en esas llamadas. Ni el tiempo ni la confusión humana pueden ahogar las llamadas para el autosacrificio. Los mandamientos de la hermandad también expresan lo mismo. Es hermoso que incluso ahora el concepto que ha existido a través de las edades no haya sido olvidado. No rechacemos ni la más pequeña comprensión del sendero supramundano. Extraído de la Hermandad de Elena Roerich, parágrafo 445. Queridos hermanos, compañeros, ahora nos preparamos para la meditación.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Recitamos la gran invocación desde el punto de luz. en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Sobre el siguiente pensamiento simiente. ¿Cómo podemos incrementar la luz del mundo? ¿Cómo podemos incrementar la luz del mundo? Digamos, salutaciones al Cristo, el Acuario, el dador de vida más abundante. Thank you. recitamos el siguiente mantra. Más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter. Ese es el yo, el espíritu que mora en mí. Yo soy ese, ese soy yo. Al entonar la palabra sagrada tres veces, visualizamos la luz, el amor y el poder rodeando nuestro planeta.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos encuentran en Facebook como elfaro.caminoashambhala o nos escriben a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal de iVoox de Faro Shambhala u On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas tiempo de Argentina o 12 horas del tiempo universal coordinado. Y continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Este programa
es tu favorito. ¿Es tu favorito?
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.